Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia, hoy con Paco Robles y Julio César Herrero, pero antes terminamos de contar las noticias de este día, en el que Pedro Sánchez ha anunciado que retomará a partir de finales de agosto las negociaciones para intentar desbloquear su investidura. Se verá las caras con Unidas Podemos y no dejará de hacerlo con independentistas catalanes, el PNV, el Partido Regionalista de Cantabria. Hoy el presidente del Gobierno en funciones ha seguido con sus reuniones con los colectivos sociales. Este viernes se ha sentado con las organizaciones culturales. Su objetivo es diseñar en estas próximas semanas un programa de gobierno que convenza al resto del arco parlamentario. María Daván.
El gobierno sigue buscando la cuadratura del círculo, sigue buscando que todos arrimen el hombro para investir a Pedro Sánchez presidente con un argumento. No se trata de regalarle nada al líder socialista, sino de darle a España lo que necesita, es decir, lo que llaman un ejecutivo progresista. El presidente en funciones entregará a los partidos su reformulado programa electoral, que incluirá aportaciones de esas famosas reuniones que está teniendo con distintos colectivos, pero a Podemos solo le sigue ofreciendo una cosa, que apoya a un gobierno en solitario del PSOE.
Y sin duda alguna, sobre todo y especialmente con Unidas Podemos, no vamos con un programa cerrado, sino con un programa abierto que puede ser susceptible de poderse negociar también con ellos en base a eso, a los contenidos, a las políticas, a las propuestas, a lo que necesita la ciudadanía en definitiva, que no es tanto hablar del continente, sino hablar del contenido.
Sánchez quiere a la vez no depender de los independentistas, pero busca sus votos. Hoy les llamaba incluso nacionalistas, sin más. Isabel Celá lo justificaba así.
Se hablará con todos, pero al mismo tiempo el presidente sigue pidiendo la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos para que España, ese voto progresista, ese gobierno progresista, no dependa, lo cual no quiere decir que no nos relacionemos, que no hablemos de las fuerzas independentistas.
Sánchez adelantaba que en esta ocasión no se reunirá con Albert Rivera. El líder de los naranjas había adelantado que no atendería su llamada y el líder socialista se lo ha apuntado. Oído cocina, dice.
En Podemos no han gustado nada estas declaraciones. Su secretario de Comunicación, Juanma del Olmo, ha calificado de tomadura de pelo los últimos movimientos de Pedro Sánchez. Y en la misma línea se ha pronunciado también en redes sociales Gloria Elizo, vicepresidenta del Congreso y dirigente del Partido Morado. Dice que espera una negociación seria que vaya más allá de palabras vacías y discursos de distracción. Este tira y afloja entre ambos partidos evidencian una situación política en España bloqueada, algo que también ocurre en Italia. El partido ultraderechista La Liga ha anunciado este viernes una moción de censura contra el primer ministro italiano Giuseppe Conte, por lo que en el horizonte se vislumbra una posible convocatoria de elecciones. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Matteo Salvini sigue empeñado en romper el gobierno italiano y presentará una moción de censura contra el primer ministro Giuseppe Conte, propuesto en su día por el movimiento Cinque Stelle y al que hasta ahora Salvini apoyaba en coalición con estos. Las cámaras italianas están cerradas por vacaciones, pero el líder de La Liga ha pedido a los diputados que regresen a Roma. La sesión que vote la moción podría convocarse entonces para el día 20. Si en esta votación Conte no es apoyado ni por el Parlamento ni por el Senado, se verá obligado a poner su cargo a disposición del presidente Mattarella, quien decidirá si aceptar o no la dimisión. Cinque Stelle acusa a su socio Salvini de no ser más que un bufón, mientras que el ministro del Interior está convencido de que Cinque Stelle planea una coalición a sus espaldas con el PD. Mientras todo esto sucede, la economía italiana vive otra jornada para el olvido. Sube de nuevo la prima de riesgo hasta los 241 puntos y la bolsa cierra con fuertes pérdidas.
Este viernes estamos siguiendo también con atención la huelga indefinida que mantienen los vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Barcelona. Jornada sin grandes colas en los accesos a la zona de embarque y con una imagen que es muy diferente al caos que se vivió en ese mismo aeropuerto tras el paro que convocaron estos trabajadores hace ahora 2 años. Reclaman mejoras salariales y laborales. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
Jornada tranquila, sin grandes complicaciones, excepto algunas colas a primera hora, pero en general cómoda para pasajeros, familiares y acompañantes. Es el resumen del primer día de huelga indefinida en el Prat. Coincidía con la jornada de más volumen de pasajeros, 185.000 distribuidos en 1.000 vuelos. Los servicios mínimos del 90% junto al refuerzo de personal por parte de trabajadores del aeropuerto de Mallorca y de agentes de la Guardia Civil han surgido efecto. La otra cara de la moneda son los trabajadores de Travelisa, que no lo ven así. Nos decían que no se habían respetado estos servicios mínimos declarados por el gobierno porque había más personal que en un día normal, lo que según el comité de empresa ha provocado que se reventara la huelga. Nosotros hemos podido comprobar en la terminal número 1 la tranquilidad de los pasajeros que han seguido las recomendaciones y han venido con antelación.
Hemos encontrado que la cosa está muy bien, no se nota en absoluto la huelga ni nada.
Mucha menos gente de la que es habitual. Me parece que le ha dado miedo a la gente venir o a venir pronto o algo, porque la verdad es que se pasa muy bien.
Hemos venido más de 2 horas antes y muy bien. Yo creo que más o menos las colas habituales.
En menos de 2 horas se inicia la segunda jornada de huelga. Recordamos que cualquier incidencia puede solventarse presentando las facturas tanto a AENA como al Ministerio de Fomento.
Hoy también es noticia que 3 de los 4 investigados que están en libertad por la agresión sexual grupal a una joven en Bilbao han sido identificados por la policía tras robar un teléfono móvil. Después de lo ocurrido el pasado 1 de agosto, la jueza envió a otros 2 jóvenes a prisión por su presunta vinculación con esta violación múltiple. Elías Luis.
Desde que el juez les dejó en libertad condicional, los investigados por la presunta agresión sexual de Bilbao deben personarse en los juzgados para firmar. Esta mañana, antes de firmar, 3 de ellos han decidido robar un móvil. Fueron descubiertos por un vigilante de metro que llamó a la policía local. Los agentes los han identificado y han quedado en libertad. Por su parte, la víctima ha podido recuperar el teléfono y ha interpuesto una denuncia. Este suceso ocurre menos de 24 horas después de que la Policía Nacional los detuviese para ser identificados y consultar su situación legal en España, que parece ser irregular. Los jóvenes llegaron a España entre 2016 y 2017 en patera y tienen numerosos antecedentes por hurto. Las autoridades están estudiando su caso para proceder a su expulsión, decisión que corresponderá al subdelegado del Gobierno en Bilbao.
Las autoridades también siguen trabajando en la investigación del caso de violencia machista registrado en Andorra, en Teruel, después de que un hombre de 41 años asesinase a su hijo de 16 e hiriese a su pareja antes de suicidarse. La mujer sigue ingresada en un hospital de Zaragoza, se encuentra estable dentro de la gravedad. Enrique Pérez.
La localidad turolense de Andorra continúa conmocionada. El ayuntamiento de este municipio ha decretado 3 días de luto en señal de duelo por lo ocurrido. Gema, de 39 años, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y continúa ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Su pareja, Mustafa, un hombre de 41 años de nacionalidad marroquí, intentó matarla y tras apuñalar también mortalmente a su hijo de 16 años, se suicidó, arrojándose por la ventana de un cuarto piso en la casa en la que residía la familia, en la calle Estercuel. La autopsia ha confirmado que el joven Ismael sufrió varios cortes con arma blanca en los brazos cuando se interpuso entre ambos para impedir que su padre acabara con la vida de su madre.
Y terminamos con una noticia de hace tan solo unos minutos. Salvamento Marítimo ha localizado una patera con 17 personas a bordo al sur de Tenerife. Esta última operación en aguas del Mediterráneo se suma a otras 3 que se han llevado a cabo a lo largo del día de hoy. Javier Herrero.
Concretamente, al sur de Punta Rasca, el buque de Salvamento Marítimo ha dado aviso para que una embarcación remolcase a la patera hasta el puerto de los Cristianos y se espera que lleguen en los próximos minutos. Este último caso se suma al rescate de 34 personas más en el estrecho de Gibraltar, así como a los 84 rescatados por el barco Ocean Viking frente a las costas, a la costa libia, y a los 29 subsaharianos que han llegado esta mañana a Gran Canaria. Un total de 164 personas que se han jugado la vida en aguas del Mediterráneo y en las que más de 2.000 personas murieron en 2018.